Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 25 de junio del año 2015. Se nos va el jueves, se nos va el jueves, ya se empezó a ir, pero se nos va junio, qué horror, qué espanto. Pero en fin, ayer lo dejamos prometido, lo prometido es deuda. Cuando terminaba el programa nos hablábamos de la necesidad de referirnos a la absolución de los ejecutivos que habían sido, que estaban siendo procesados en por el caso Farmacias. Algo que todavía genera muchas preguntas en mucha gente y es una conversión recurrente en muchos círculos, en función de, bueno, ¿cómo entonces significa que no existía la corrupción? ¿Significa que no? Probablemente lo que más escuchamos ayer fue es que el estándar de prueba que se pide en uno y en otro caso es distinto. Es razonable que así sea, en función de que en un caso se está hablando de la privación de libertad, en otro caso se está hablando de un tema patrimonial. Pero queda instalada una duda. Está con nosotros Cristian Muga, del estudio Puga Ortiz, uno de los quien encabezó el equipo de defensa de los ejecutivos de Salcobrand, específicamente a Roberto Boloni, según entiendo. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias.
Buenos días, ¿cómo estás?
Invitación.
A ver, ordenemos un poco unas cosas que son importantes, porque en esta descripción que hacía Nicolás como del impacto, uno ha visto mucha un poquito de bronca, ¿eh? Un poquito como la misma bronca que generó el caso en su momento. Y también mezclada con cierta ignorancia y falta de comprensión de que estamos hablando de cosas distintas, de que este caso fue sancionado desde el punto de vista del delito económico, de que la legislación permitía llegar hasta aquí probablemente en la lista penal, pero que esto ya fue castigado en una oportunidad con una multa, con sanciones, etcétera, etcétera, y que estamos modificando el código penal para que este tipo de delitos se sancionen probablemente como la expectativa de la gente pretendería. Pero hoy día no están las herramientas para que eso ocurra tal y como probablemente mucha gente hubiera esperado que ocurriera. Si uno se lee el veredicto, que todavía la resolución no se conoce completa, puede llegar a algunas conclusiones que son interesantes. Una es que no se desconoce la corrupción. Y eso me gustaría que Cristian Muga lo reafirmara, digamos, ¿verdad? No se desconoce la colusión, pero...
Si es que está de acuerdo.
Ah, por eso, lo reafirmara si es que está de acuerdo, obviamente. Y lo que hay en definitiva es que el delito de la alteración fraudulenta de precios, que es el único al que se podía recurrir, dado que la colusión como delito no existe todavía en el Código Penal, es muy difícil de probar, y como dice Nicolás, como esto implica privación de libertad y es una cuestión penal, se es mucho más estricto con la exigencia de la prueba. Por ahí le llega también un reto, pero un punto a la fiscalía, que aparentemente no hizo todo lo que tenía que hacer para probar lo que se le estaba pidiendo, y por lo tanto aquí hay argumento, claro, que si bien no terminas con nadie preso, la colusión termina por reconocerse igual. La coordinación, al menos, no se prueba el dolo, no se prueba la voluntad de, pero la colusión está.
Bueno, voy a tratar de hacer lo primero que me pide, Connie, en el sentido de...
Trata de hacerlo un poco más cerca
para que
no escuchen, digo.
Claro, para que algo se entienda lo que voy a decir.
Por
además.
Supuesto.
Voy a tratar de comenzar con lo primero, digamos, tratar de poner cierto orden en esto.
Uh-huh.
Aquí hay un hecho que es evidente, con el cual nosotros hemos discrepado desde el día uno, y si tú me pides una opinión sobre eso, te voy a decir, como lo he repetido todo el tiempo, que aquí las personas a quienes nosotros representamos, y nosotros compartimos esa convicción, creemos no haber participado nunca en una colusión, nunca. Sin embargo, esa es una convicción personal, pero que tiene una muralla al frente, que es un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y una ratificación de la Corte Suprema. Ese fallo se cumplió, nosotros lo acatamos completamente, sin embargo, discrepamos absolutamente de ese fallo. Eso es lo primero. Como muy bien decía Nicolás, el problema penal, en cambio, no es si la colusión existe o no existe, porque ya te he dicho lo que pienso sobre eso. Es si esos mismos hechos constituyen una cosa diferente, que es una adulteración fraudulenta del precio natural. Que es un asunto penal que tiene, como muy bien dice Nicolás, un estándar de prueba completamente diferente. Es decir, cuando tú como organismo público, Ministerio Público, tratas de meter a la gente presa, entonces tu estándar probatorio tiene que ser otro, porque esto ya no es una multa, por muy cuantiosa que sea. Esto es meter a la gente a la cárcel. Y eso tiene un estándar de prueba en Chile y en cualquier país liberal democrático muy alto. Y ese estándar de pruebas es el que el Ministerio Público, pero particularmente los querellantes, voy a explicar por qué hago esta distinción, no lograron cumplir, en lo más mínimo. Entonces, y ahí retomo tu segunda parte de la pregunta, Connie. Esta cuestión no es si la colusión la da por acreditada o no la da por acreditada el fallo. El fallo lo que dice, que es muy interesante, dice, mire, de acuerdo al estándar probatorio penal del 285, no todo acuerdo de precio es artículo 285. Se requieren cosas adicionales. Se requiere una maniobra fraudulenta. Correcto. Y se requiere una adulteración del precio natural.
La mera coordinación no basta.
No basta, exactamente.
Eso es lo que dice.
Pero adicionalmente da un segundo orden de argumento, que es más importante a juicio de esta defensa. Que es decir, mire, ¿sabe? Aun cuando fuera, aquí al juicio tiene que traerse prueba suficiente. Y la acusación...
Que es el reclamo medio como para la fiscalía.
Claro,
digamos.
Y la acusación con la prueba tiene que ser consistente. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió por un montón de razones que tienen que ver con dispersión de precios, consejos de selección, la pregunta de por qué se traen solo a los ejecutivos de la farmacia y no a los laboratorios que aparecen involucrados, por qué se eligen 48 productos cuando en realidad en farma las farmacias venden cerca de 7.000. ¿Por qué son 17 categorías cuando son 180 categorías de medicamentos? En fin, hay una serie de dudas del tribunal respecto de por qué se eligen las cosas como se eligen en la acusación que motivan la absolución.
Ahora, Cristian, también dice el fallo de mayoría en este caso, ¿verdad?, que no se puede acreditar la intención de defraudar, ¿verdad?, de perjudicar al cliente, al público, al final. Pero el de minoría, que es en el que se basan los querellantes que probablemente vayan por la nulidad del juicio, hay una cuestión que es muy del argumento de los delitos económicos, según uno entiende, y que lo hemos comentado con Nicolás muchas veces a propósito de las boletas y de cuánto finalmente tú... De que al final defraudas al fisco cuando entregas una boleta ideológicamente falsa, que es que no puedes sino saber qué. Y eso lo recoge el fallo de minoría. O sea, tú no puedes no saber qué, desde el punto de vista del Ejecutivo, cuando te coordinas, que al final... vas a terminar provocándole un perjuicio al cliente.
Bueno, mira, dos cosas respecto al fallo minoría. Primero, he escuchado igual que todo, digamos, que el fallo, el voto de minoría del magistrado señor Flores, un magistrado muy respetable, con mucho prestigio dentro del cuarto tribunal oral, sería como el punto a favor de los querellantes que ya están anunciando la nulidad sin siquiera conocer la sentencia aún, digamos. Que es una cosa absolutamente inusual
mediática,
en quienes política, mediática, necesaria. Claro, pero la verdad es que desde el punto de vista técnico, para que la gente entienda, la nulidad solo es procedente respecto a una sentencia, porque ahí están los argumentos. Y por lo tanto, andar anunciando nulidad sin conocer la sentencia es una cuestión que carece de total seriedad. Pero dicho eso, el fallo, el voto de minoría ni siquiera es tan favorable para los querellantes, porque es un voto de minoría que solo dice relación con 4 personas de 10. Es decir, respecto de 6 personas, la absolución es unánime. Entonces, esta cuestión como que pasa por debajo de la mesa, nadie la menciona, pero es así. El magistrado señor Flores estuvo por condenar solo a 4, no a los 10. Respecto de 6 es absolución. Pero dicho eso, yendo al problema del dolo, que es lo que tú me preguntas, Connie, voy a tratar de ponerlo en palabras súper sencillas. Cuando uno dice, mire, no se puede esperar que alguien no supiera, por razón de cargo, claro, por razón de cargo o por razón de función o lo que fuese, no podría menos que saber, ese argumento probatorio funciona civilmente.
Sí.
Para Tribunal de Defensa de la Competencia, para un juicio civil, ese tipo de construcciones hipotéticas sobre el conocimiento que alguien debió tener funciona para los efectos de atribuir responsabilidad. Desde el punto de vista penal, en cambio, el estándar es completamente distinto. Esa pregunta no funciona desde el punto de vista penal. Tú tienes que acreditar dolo, tú tienes que acreditar intención, y eso no se construye mediante razonamiento, sino que se construye mediante pruebas. Y esas pruebas aquí no existieron.
Ahora, hay todo un componente respecto a los fundamentos jurídicos, y tal como tú bien dices, lo que conocimos fue el veredicto, no falta conocer la sentencia.
Exacto.
Y en la sentencia se fundan los aceptos de cada uno de los magistrados respecto del resultado. Por lo tanto, tenemos solo en la sentencia, tenemos solo una, que por lo menos una transcripción, digamos, tenemos solo una apreciación respecto a para dónde van los tiros. Pero aquí también hay una discusión respecto a en los medios que se utilizaron para probar una y otra, y que en el fondo, en ese sentido, lo que ocurrió en este juicio fue lo que algunos reclaman no ocurrió en la instancia anterior, en la instancia civil, respecto a la valoración que se hizo de los testimonios expertos respecto a la existencia o no de la colusión y a sus consecuencias, ya que eventualmente existe una colusión que es beneficiosa, no constituye delito, digamos.
Bueno, yo creo, Nicolás, que estás tocando un punto muy importante del veredicto. La distinción que hace el tribunal sobre... Por eso partí hablando de los acuerdos de precio. Sí. Mira, déjame ponerlo en palabras sencillas. En materia de libre competencia no hay ninguna duda, esto está resuelto ya hace mucho tiempo, que todos los acuerdos de precio entre competidores constituyen infracción a reglas de competencia. Eso está claro.
Porque algún objetivo tienen. Digamos,
efectivamente.
Que no está obligado, quien los castiga a entender cuál es el destino.
Ese es el punto, exactamente. Sin embargo, en materia penal, lo que nos dice el fallo es, oiga, mire, tenga cuidado. No todo acuerdo de precio es 285. ¿Por qué? Porque hay acuerdos de precio que tienen connotaciones distintas y que por lo tanto no superan el estándar penal, el estándar penal. Ese es el punto del fallo. Pero ¿dónde quiero reflexionar un poco más respecto a esta resolución? Y es que nuestras críticas como defensores no apuntan al Ministerio Público. El Ministerio Público tuvo que llevar este juicio a un tribunal oral porque se vio obligado a hacerlo. El Ministerio Público sabía que este era un artículo que tenía una fuerte discusión respecto a su aplicación acerca de acuerdos de precio. Este era un artículo muy discutido dogmáticamente entre profesores de Derecho Penal largamente. Y por eso el Ministerio Público estuvo dispuesto, como ustedes recordarán, a suspender condicionalmente esta causa. Sí. Quienes forzaron este juicio son los querellantes. Entonces, a ellos hay que pedirles explicaciones de por qué finalmente se termina absolviendo.
Bueno, probablemente los anuncios de nulidad son ponerse a la defensiva también.
Claro, Connie,
pero mostrarse a la defensiva respecto de esa crítica que tú estás haciendo.
Pero es que sabes el problema, Connie, es que esto es mucho más que una crítica abstracta. Los querellantes, el señor Mulet y el senador Girardi, no fueron un solo día al juicio. No estuvieron durante los 3 meses. Aparecieron en la apertura y en la clausura. Sí. No presentaron un solo documento. Ni siquiera un certificado que mostrara qué los habilitaba a ellos para ser querellantes. Y resulta que cuando el fallo es absolutorio, como todo el mundo se lo anticipó que podría ser por problemas penales, digamos, por problemas de tipificación, cuando el Ministerio Público se los dijo también, resulta que aparecen anunciando recursos de nulidad antes de conocer la sentencia.
Y no solo eso, sino que denunciando que las farmacias siguen haciendo lo mismo.
No, claro.
Como dice el senador Girardi.
Claro, lo que pasa es que hablaré gratis. Ahora, pero es que lo que pasa es que ahí hay un punto que es casi irónico. Y es que en esta condición, sus defendidos salieron mejor parados que en el acuerdo reparatorio. De ser definitiva esta sentencia, salen, comillas, mejor parados, porque no tienen que hacer ninguna de las acciones que el acuerdo reparatorio consignaba.
Bueno, eso es cierto, Nicolás, pero olvida una consideración aquí, no, a ver, que es que haber pasado por el juicio oral es una carga gigantesca, sobre todo con un perjuicio público tan grande como hay en el tema de farmacia. Sin embargo, esa crítica, que yo la comparto,
que objetiva, digamos.
Es objetiva. Efectivamente, este juicio significa una absolución. Es una pregunta que no hay que hacérsela a la defensa, hay que hacérsela a los querellantes. Hay que preguntar a los querellantes, ¿por qué forzaron este juicio?
Nos quedan 2 minutos, pero hay, y aquí casi nos salimos del tema farmacia, pero últimamente nos encontramos cada vez con que estos terceros intervinientes, que son querellantes adicionales, son los que llevan, y no quiero personalizarlo ni en Ciudadano Inteligente ni en el Partido Socialista, pero ha habido muchos casos en que hay estos querellantes de oportunidad que son los que extreman los argumentos y, si puedo entenderte bien, muchas veces ponen en mal pie al propio Ministerio Público.
Bueno, efectivamente, yo comparto esa reflexión completamente. Creo que hay por lo menos 2 o 3 ejemplos muy recientes, además del de farmacia, en donde los querellantes tienen un rol que la ley no les permite, directamente.
¿Y por qué los tribunales?
Bueno,
¿por qué los aceptan?
Porque lo aceptan.
Porque mira, voy a hacer una reflexión que va más allá del caso de farmacia y ustedes pueden compartir o no conmigo.
Para eso está.
Yo creo que cuando el sistema penal responde a la pregunta de cómo la víctima quiere ser tratada, se cometen estos excesos. Porque los sistemas penales están diseñados.
El sistema penal decidió cómo la víctima quería ser tratada.
Claro.
No cada víctima decidió cómo quería ser tratada.
No, al revés, déjame hacer la reflexión completa. Los sistemas penales están definidos bajo el siguiente estándar, que es cómo debemos tratar a los imputados. Cómo esperamos que nosotros, en lugar de los imputados, querríamos ser tratados si es que el sistema penal no alcanzara. Cuando tú inviertes ese estándar y lo que responde es en la pregunta de cómo esperas que la víctima sea tratada, se producen estos excesos.
Tú supones cómo la víctima quiere ser tratada.
Y más bien cuando tú crees que el rol más importante del sistema penal es dar amparo a las víctimas.
¿Te puedo pedir otra reflexión final, así un poquitito más, también por encima del caso? Estamos con el abogado penalista Cristian Muga, abogado de Salcobrand. Veíamos que finalmente se recurre a este delito de la alteración de precios porque no existe el delito de colusión todavía, ¿verdad? Después de haber pasado por la arista penal de un caso de colusión, aunque la colusión no exista como delito, pero el título es ese. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que te parece a ti que es indispensable para este momento en el que probablemente estamos legislando y a lo mejor más de alguien se sobregire en la legislación, ¿verdad? Y terminemos con sistemas paralelos, hemos visto, ¿no es cierto?, gente experta en competencia que recomienda que no haya una persecución paralela desde la arista penal mientras no, o sea, y que todo esto quede en manos del Tribunal de la Libre Competencia, en definitiva, y que sea el propio tribunal incluso el que ejerza también la acción penal. Por ejemplo, falta coordinación entre los organismos pertinentes, porque a mí me comentaban que desde el Ministerio Público había mucha ignorancia en temas técnicos vinculados con competencia, en lo puntual, en lo específico, pero esa es una cosa que uno puede exigir en una legislación que se venga de aquí en adelante. Y por cierto también, cambio en la legislación, para que la cuestión ande de otra manera. ¿Qué te parece a ti que es importante sacar como nota de este caso puntual en el marco de la discusión general que estamos teniendo?
Yo creo que lo más relevante de esta discusión o de la agenda pública que genera esta discusión es no legislar con la cabeza caliente. Eso es lo primero, digamos.
Y imposible, estamos de acuerdo.
Yo sé que sí, pero y adicionalmente reflexionar sobre lo siguiente. Miren, expandir el derecho penal y meter el derecho penal en todas partes es un fenómeno que todos dicen, mire, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por lo tanto, aquí lo que debiéramos hacer respecto a la discusión de la colusión penal o no, es primero dejar pasar las cosas y luego empezar a reflexionar si la sanción penal ayuda en algo a prevenir las conductas que nosotros queremos evitar. Ese es el punto de mi juicio.
Como una reflexión, durante mucho tiempo, cuando no éramos capaces de ponernos de acuerdo respecto a resolver temas como los relativos a derechos humanos, por ejemplo, dejábamos que los tribunales resolvieran y llegamos a extremos como los de del delito permanente, como las interpretaciones de las prescripciones, como las interpretaciones de la amnistía. Y hoy día parece que le estamos de nuevo entregando a los tribunales que resuelvan todos nuestros problemas, inclusive la manera en la cual nos relacionamos económicamente. Y todo desde la perspectiva delictual, no desde la perspectiva civil. Es un tema a mirar. Parece que muchas veces recurrimos más allá de lo necesario a la justicia. Cristian Moga, un millón de gracias.
No, por estar a ustedes, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
A las 8 de la mañana con 28 minutos. Te escuchaba más temprano, Connie, a propósito del tema del Colegio de Profesores, en el cual he decidido declararme incompetente.
¿Por qué?
Porque...
Con el tema, dice.
Con el tema, sí, no, con el tema...
Es que es incomprensible.
No, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una cosa que es lo que un amigo mío sociólogo define como la promesa de la asamblea. Y es que la promesa de la asamblea lo que hace finalmente es que desnaturaliza cualquier cosa, claro. Porque finalmente lo que se promete en la asamblea es todo. Yo lo asimilo a mar para Bolivia. Cuando en Bolivia se supone que el mar va a significar que el PGB va a aumentar, que el nivel de escolaridad va a subir, y que se van a acabar todos los males del mundo asociados a la mediterránea boliviana por el solo hecho de la salida al mar, es el síndrome de la asamblea. Y aquí yo creo que es lo que ha ocurrido. En el fondo, los dirigentes prometieron más allá de lo que podían cumplir y prometieron más allá de lo que estaban en capacidad de negociar. Es más, creo que fueron a la asamblea con la negociación hecha. Y ese fue el error. Y creo que en ese sentido, quienes estaban del otro lado también se equivocaron. Porque permitieron que el Colegio de Profesores se diera un cierto gusto en términos de armar un show que los hiciera salir por arriba. Y yo creo que nunca hay que humillar a quienes derrotados. Pero tampoco hay que permitir que la derrota, comillas, se convierta en una victoria. Era poco lo que les quedaba por hacer a los dirigentes del magisterio. Y lo que ocurre hoy día es una situación de descontrol que ya a mí me cuesta entender. Veía el ping-pong entre la Camila Vallejo y Giorgio Jackson, al cual le dijeron, jaja. O sea, los profesores, que aguante profesor, aguante maestro, creo que terminaba el famoso video del ping-pong entre la Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Bueno, Giorgio Jackson y la Camila Vallejo deberían estar diciendo, exigimos una explicación. Pero te insisto, yo, fuera de eso, fuera del síndrome de la asamblea, no entiendo mucho más.
La otra vez, ¿te acuerdas que hablábamos que Nicolás Izaguirre tenía una posición complicada que adoptar? Él decidió ir a sentarse a la mesa de la Comisión de Educación y probablemente cometió un error. Y a estas alturas debe estar evaluando que cometió un tremendo error. O sea, y él no solo cometió ese, sino que también cometió el error de ayer mandar una carta respaldando al Colegio de Profesores, respaldando el documento que salió de la comisión, que es un mal documento. Es de verdad un muy mal documento. Bueno, respaldando ese documento, mandando, tratando de decirle a los profesores, oye, ya, ¿saben qué más? Y ya, pues estamos en la misma. Ese era como el tono, como si uno podía leer el entormentento. Y ahora, lo que logra es que, haciéndose la migue finalmente, lo que logra es que el Colegio de Profesores diga, ¿saben qué más? Sáquenme de la ecuación al ministro. Presidenta, queremos hablar con usted. Si la presidenta accede a eso, se termina de abrir el peor de los mundos. Yo, en ese caso, no, yo o que se, como yo decía, que se lleve y se aguirra las expresas al tiro, digamos, si lo quiere sacar y meterse ella, o simplemente no puede meterse y esta pelea tiene que llegar hasta el final nomás.
Yo te escuché más temprano y no puedo sino estar más de acuerdo contigo. Ahora, si eso llega a ocurrir,
es que no puede ocurrir.
Como habría dicho mi tía Gloria, sacado jabón y vela. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Está con nosotros Luis Cifuentes, ingeniero civil, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, quien ha estado muchas veces atrás de estos micrófonos, con quien hemos conversado muchas veces. Y la verdad que la experticia de Luis Cifuentes hoy día es muy relevante, en términos que estamos hablando justamente que el medio ambiente está presente tanto en el aire que respiramos, en las preemergencias y emergencias que sufrimos, en una condición climática compleja, por un lado, y por otro lado, de una manera muy fuerte en la última encíclica del Papa, Laudato Si, que lleva a que pone el medio ambiente en el centro, y que se ha convertido para muchos en la gran encíclica de este siglo en función de lo concreto, para otros una crítica acérrima al capitalismo, y para muchos una guía que hacía falta respecto de una de las iglesias mayoritarias en la Tierra. Don Luis Cifuentes, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, profesor.
Gracias por la invitación.
¿Cómo está? Me cuesta por dónde partir porque tengo tantas preguntas que hacerle. Partamos, pongámosle un poquitito, lleguemos al tema de la encíclica como el gran paraguas, pero antes nos gustaría a todos y fundamentalmente a quienes, claro, entrar un poco por lo concreto y saber cuál es la visión o el diagnóstico que te tiene del minuto que estamos viviendo en materia medioambiental, no solo en Santiago, sino que hay unas situaciones críticas incluso peores en el sur del país, en un contexto en el que la gente tiene la sensación de que hay ausencia total de política pública, las autoridades dicen que están elaborando un plan, que lo que se ha hecho ha resultado, que hoy día la cosa es peor porque medimos algo distinto y que por lo tanto hay que tomar medidas distintas. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, hay dos situaciones, la de Santiago y la del sur. Uh-huh. La de Santiago, aunque la gente crea lo contrario, no estamos más mal que antes. Lo que ocurre es que... no midiendo distinto, hemos medido las partículas finas desde hace mucho tiempo, pero tenemos una norma nueva que afecta a las partículas finas. Y esa norma es más estricta que la norma anterior, que sigue estando vigente, que afecta a las partículas un poco más gruesas también. Entonces, es interesante porque no ha cambiado significativamente la situación, pero nuestros límites son más estrictos y eso nos lleva a decretar emergencia, que no se había decretado hace 16 uh-huh. años, en circunstancias que el año pasado teníamos concentraciones parecidas, pero no estaba vigente la norma actual.
O sea, lo que se plantea es si en los últimos 16 años hubiera estado rigiendo esta norma, habríamos tenido
muchas
más emergencias al año.
Exactamente.
Ahora, la gente tiene la sensación, y porque nos están escuchando, y yo sé que estoy de alguna manera interpreto eso, pero me gustaría saber de parte suya el contraste. La percepción de la gente es que solo decretamos emergencias o excepciones ambientales, pero no estamos haciendo otras cosas.
No, se están
haciendo. ¿Qué se está haciendo y qué del plan que se está elaborando le parece a usted que es atendible y qué cosa le llamaría... pondría usted como hitos que son absolutamente ineludibles o cambios que son ineludibles para que la cosa avance?
Ya, bueno, no hay un solo hito, desgraciadamente.
No hay balas de plata.
No, desgraciadamente las balas de plata la usamos hace 20 años y la disminución, la mejora de la calidad del aire fue muy importante hace 20 años. Entonces hoy día las medidas son cada vez más complicadas y tienen un resultado cada vez menor. Uh-huh. Pensemos en los automóviles, por ejemplo, es más marginal. Cuando cambiamos a catalíticos, la reducción de la emisión unitaria de un automóvil era muy grande. Hoy día son grandes porcentualmente, pero sobre una cantidad muy pequeña. Entonces son más complicadas. Yo creo que hoy día tenemos que focalizarnos en el transporte, que sigue siendo una fracción importante de las concentraciones, y en la leña, que también relativamente a otras formas de calefacción es mucho más contaminante. Entonces, si no vemos esos temas, vamos a seguir por el crecimiento económico y también de la población, vamos a seguir con problemas, o sea, el problema va a seguir empeorando.
Con ciertos márgenes de restricciones para las libertades, ¿o no? Se lo pregunto,
bueno,
¿sabe por qué?
Supuesto.
Porque, por ejemplo, alguien me decía que en Francia, cuando se elevan los límites del 2.5,
sí.
se paralizan un montón de cosas, el transporte público es gratis, se toman un montón de medidas que aquí probablemente resistiríamos en defensa de la libertad.
No, pero son parecidas, son las mismas de acá, digamos. Tenemos allá no tienen restricción, no estoy tan seguro, pero hay restricciones a la velocidad de los automóviles, no pueden andar más rápido porque se produce óxido de nitrógeno. Y aquí tenemos restricciones a la circulación, que es lo mayor. Tenemos restricciones al uso de las estufas a leña. Hace mucho tiempo que ya aceptamos que la libertad individual está sometida al bien común, digamos. Eso yo creo que no hay problema, no hay discusión sobre eso.
Uh-huh. Ahora, pero y aquí voy a tratar de entroncar el tema con algunas cosas que plantea el Papa. Porque el Papa, en el fondo, lo que dice es, y cuando leyendo algunos pasajes de la encíclica, yo me acordé de esto, no sé si es un mito, pero dicen que Mao Zedong en algún minuto había un problema de gorriones, en China. Entonces se pusieron todos de acuerdo los chinos para aplaudir a una determinada hora durante un determinado tiempo, porque el gorrión ante el ruido no se posa, se cansa, se infarta y se muere, digamos. Y con lo cual que esto habría sido efectivo. Entonces, yo leyendo algunos de los pasajes de la encíclica del Papa, me acordaba de esta cosa que yo, no será mito, en serio, insisto, digamos, pero esta posibilidad de que finalmente todos poniéndonos de acuerdo resolvamos el problema. Y entonces, junto a la realidad que tenemos hoy día con lo que plantea el Papa, cuando dice, cuando yo miro el problema de la contaminación con el problema del medio ambiente, con el problema del tipo del lago, y no como un problema mío, y cuando yo no cambio, no estoy disponible a cambiar mis hábitos, entonces es posible cambiar, o sea, un cambio radical de hábitos podría, en el caso de nuestro país y respecto a lo que plantea el Papa, generar cambios.
Absolutamente, yo creo que esa es la única solución, pero esa es la única solución. Tal vez uno piensa que la tecnología puede arreglar las cosas, y la verdad es que ha arreglado mucho. La tecnología ha mejorado. El 90% de las mejoras ambientales han sido en base a la tecnología. Pero hay problemas, especialmente, por ejemplo, el caso de la leña en el sur, en Temuco, que es un tema un poco diferente al de Santiago, que la tecnología no es capaz de arreglarla, porque las estufas de leña no pueden llegar más allá de una cierta emisión. Y ahí la única solución es que todos se pongan de acuerdo y...
Ahora, pero es que el acuerdo es cambiar de combustible, abrigarse más, o sea, es que es el punto, porque si tú me dices cambiar de combustible y eso implica que en la región más precarizada de Chile, tú le tengas que decir a la gente que se gaste.
La única forma es si lo subsidias, así supuesto, no lo vas a lograr el cambio, claro.
Por supuesto, y ahí hay un problema que topamos con la encíclica del Papa, que tiene una parte muy importante del crecimiento y del consumo, y que a veces es complicado compatibilizar con una situación como la de Temuco, en la cual tú tienes que la única alternativa viable para muchas personas es la leña, pero produce impacto...
Que recolectan ellos mismos. Estamos hablando de gente que va a comprar leña, digamos.
Incluso si la compra es bastante más barata. Ahora, lo interesante en ese caso es que está claro, la gente ve que el problema sale de ellos mismos. Pero cuando se han hecho restricciones por el lado sanitario, por salud, que ha paralizado la leña, las protestas han sido muy grandes. La población entera ha protestado. Entonces hay algo que ahí que no está funcionando, esta conexión entre las acciones,
entre el problema y
las consecuencias.
¿Y cómo aplica la encíclica del Papa a un caso como el de Temuco? La lógica de la encíclica del Papa. ¿Cómo aplica desde el punto de vista del diagnóstico y de la solución? Porque yo creo que Temuco sería un bonito caso de observación para el propio Papa, ¿no es cierto? En la lógica de sus argumentos.
El Papa sostiene que la pobreza es la que más contamina.
Sí, claro.
Entonces entramos
por eso tiene
claro que la pobreza es que claro que ahí nos metemos en un problema mucho mayor, que es la organización social mundial casi. Te fijas, entonces es un problema que una de sus consecuencias es la crisis ambiental, pero claramente hay muchas otras crisis sociales.
Sí, claro.
Entonces ahí yo creo que estamos un poco moviendo el perro por la cola cuando queremos arreglar todo el problema por un problema ambiental. De modo que yo no sé si me quiero meter en ese tema, que es bastante más complicado
pero
que lo ambiental.
Circunscribiéndonos
al medio ambiental, hay un tema que la pobreza es justamente la mayor causante de la contaminación local y de lo que más afecta a la persona directamente.
¿Del tipo de partículas que más afectan?
No el tipo de partículas. Hablemos de contaminación de por quema de leña, de basura, uh-huh. Los mismos residuos,
yeah.
En países pobres, digamos, realmente uno ve que las condiciones ambientales son pésimas, digamos, y la gente vive en condiciones muy malas, y es un problema asociado a la pobreza. Ahora, el Papa distingue entre dos problemas, o una parte está dedicado más al problema global, al problema del cambio climático, sí. que es un problema efectivamente creado por los países del norte global, que son mucho más ricos y que han producido este efecto que estamos sufriendo todos, digamos. Y eso se asocia al consumismo, al crecimiento desenfrenado. Eso, ese lado está bien, digamos, y ese lado efectivamente es complicado. Pero está el otro lado de la pobreza local, de la contaminación local, que la solución es justamente un crecimiento económico, una mayor disponibilidad de recursos que te permita tener una vida un poco mejor y que te permita usar tecnología o combustible un poco más limpio.
La pregunta es, primero el huevo y la gallina, ¿cómo generas ese crecimiento sin contaminar?
Exactamente.
Porque estamos muy acostumbrados a hacerlo así.
Exactamente.
¿Cómo se genera?
Bueno, no, se puede, es justamente, hay un paradigma, tú puedes saltarte, sí. pasar por las etapas que pasaron muchos países desarrollados, tú puedes, en base a la experiencia, en base al conocimiento, tú puedes pasar a una situación mejor, sin pasar por...
Sin
por
contaminar lo, como contaminaron ellos.
Exactamente. Pero requiere recursos y requiere cambios sí, claro. culturales. Hay un tema que aquí no nos afecta tanto, pero que en otros países es muy complicado, que es la contaminación intradomiciliaria por las cocinas, en realidad no por las cocinas, por el modo de cocinar, que es básicamente un fuego abierto. Es el problema que mata más gente en el mundo en desarrollo, básicamente en África y en Asia. Y eso se puede solucionar usando cocinas, que son aparatitos muy simples y relativamente baratos, que te producen una combustión mucho mejor y que tienen una salida, digamos. Y eso ha sido muy difícil de implementar, de cambiarla, porque no hay un tema cultural que hace que no se reconozca que es un problema.
Estamos conversando con el profesor Luis Cifuentes.
Pero finalmente, y entrando ya directamente en la lógica de la encíclica, daría la impresión que lo que hemos, que lo que daría, bueno, a una primera lectura, yo no estoy de acuerdo en una segunda y leyéndola completa, pero probablemente quedándose con los títulos de la bajada, uno podría encontrarse con una afirmación, con una descalificación del Papa hacia el mercado y hacia el crecimiento desenfrenado. Yo tengo el Papa se hace cargo del tema, pero es muy fácil que quede instalado de esa manera.
Comente. Un pequeño comentario. Yo creo que el Papa reconoce o menciona el problema del crecimiento desenfrenado como uno de los problemas de las cosas que ha hecho que seamos capaces de afectar al ambiente global. Ese es el problema que yo veo hoy día en términos globales. La humanidad tiene la capacidad de realmente producir un problema planetario. Hay un dicho hindú, digamos, que dice que la llave del cielo también abre las puertas del infierno, digamos. La tecnología nos ha permitido un avance increíble, pero también nos ha permitido disponer de la capacidad de modificar el clima del planeta, que es lo más global que podemos pensar. Entonces, aquí hay un problema con que la tecnología se puede usar para cosas buenas y cosas malas. Ahora, para las cosas malas hay que reconocer que existe el problema primero. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la encíclica, en realidad no buenas, digamos, espectaculares, es que elimina de alguna manera las dudas que existen acerca de la relación entre el modo de vida y el modo de y nuestras las consecuencias y el cambio climático. En Estados Unidos principalmente existe todavía un gran escepticismo acerca de la interferencia antropogénica con el clima, y esto de alguna manera debería servir como un argumento más para que mucha gente se sacara la venda de los ojos, que tiene que es muy conveniente en algunos casos. Ahora, la solución es bastante más complicada, digamos, porque justamente nuestro sistema se basa en que el bienestar individual resulta en el bienestar colectivo. Social, colectivo. Sí. Pero existen los problemas de las consecuencias no deseadas, digamos, y estas consecuencias que afectan a todos. Reconocer eso, incorporar eso dentro de las decisiones individuales, requiere un cambio de conciencia, yo creo que es mayor, digamos, y que va a tomar, si es que lo hacemos, mucho, mucho tiempo.
Las críticas que se han hecho a la encíclica, que provienen mucho de los economistas, ¿verdad? Porque el Papa además pega ahí unos buenos mazazos, se mete en temas económicos, que a lo mejor si uno comunicacionalmente lo hubiera, para no bajarle la relevancia al impacto de los temas ambientales, a lo mejor hubiera métase un poquito menos en lo otro.
Okay.
¿Ah? O sea, como crítica constructiva. Pero limpiando a lo mejor esa parte.
Separando esa parte.
¿Te parece que efectivamente hay un aporte, hay un buen diagnóstico, hay un aporte, hay cosas que rescatar y que colocar en la discusión de las políticas públicas a nivel global?
Absolutamente. Digamos. De hecho, el primer capítulo de la encíclica es un resumen de todos los problemas ambientales espectacular. Sí. Yo creo que lo voy a incorporar en mis cursos, digamos, porque habla de todo, toca todos los temas. Hay un aporte muy importante. La pregunta es cuál es la solución, porque ya hemos visto que otros sistemas no funcionan, digamos. De hecho, China es uno de los mayores contaminadores y va hacia arriba, y digamos que es un sistema mixto. La antigua Unión Soviética era de los que contaminaban mucho más.
Pero en el caso de China y la Unión Soviética era el caso en que el Estado por regularlo todo había renunciado a regularlo a regular situaciones, digamos, en función de un bien público, digamos,
claro,
mayor, digamos.
De un bien público mal entendido a veces por ignorancia.
El caso de la Unión Soviética fue dramático.
Dramático, o sea, en los peores lugares contaminados localmente eran todos de la Unión Soviética y de otras economías planificadas. ¿Por qué? Porque igual como nosotros no vemos en nuestras decisiones individuales el impacto en el otro, a veces por ignorancia y a veces porque, aunque lo veamos, obviamente nos duele menos que el impacto en nosotros mismos. Bueno, es difícil considerar eso en las decisiones, digamos. Eso es una cuestión inherente al ser humano, es la tragedia de los comunes, que la enseñamos y la sabemos y aunque la podamos caracterizar muy bien, ¿cómo la cambiamos?
Ahora, el Papa vislumbra una cierta dicotomía falsa entre que sin contaminar no se puede desarrollar, no se puede crecer, y que si se deja de contaminar se deja de crecer, digamos.
Eso claramente, esa dicotomía yo creo que ya está bastante...
Y el Papa en cierta forma la denuncia, o sea, es curioso cómo se puede mirar en una sola dirección, pero se pone en ambos escenarios el Papa.
Sí, yo creo que esa dicotomía ya está clara. Europa lo ha desmentido en la realidad, digamos. Ellos han seguido creciendo, y más que muchas otras partes, y reduciendo su emisión en forma considerable. Ahora, sí, porque tienen una capacidad económica o de recursos. Cuando uno habla de capacidad económica es medio complicado. Tiene una capacidad de recursos. De recursos que es importante y con lo cual pueden tomar soluciones que a veces están fuera del alcance de otras realidades. Yo querría decir una cosa, que es lo más importante, yo creo, que el Papa vuelve a enfatizar que el problema ambiental es un problema social. Nosotros hablamos a veces del ambiente. El ambiente nos importa porque afecta al ser humano.
Es lo que nos contiene.
Es lo que nos contiene, y realmente nosotros somos los afectados. Entonces, eso es muy importante, y desmiente esta dicotomía entre el discurso verde y otras cosas. Realmente este discurso ecologista es un discurso social para beneficio del ser humano.
Don Luis Cifuentes, ingeniero civil, profesor de la Universidad Católica, experto más que reconocido en temas medioambientales. Un millón de gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Gracias, Lucho. Y nos vamos Ya viene Bárbara Espejo, nos sigue hablando de Isabel I. Hoy jueves, la reina virgen o que fue muchacha.
Información privilegiada a continuación y luego la música suena bien con las noticias a la hora junto a Rodrigo Álvarez. Que tengan buen día.
Buen día.